Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien. Yo soy Carla y estoy aquí presentándoles la hora de los cuentos perdidos. Esta noche los muchachos están demorando un poco en llegar, así que vamos a comenzar con la parte musical. Y ya que hoy día vamos a hablar de las consecuencias de la batalla de la llama súbita, vamos a comenzar con una canción de Blind Guardian. En realidad son tres canciones y ya sabían que era Blind Guardian de todas maneras. Una es un intro que justamente se llama Battle of the Southern Flame, que es la traducción, bueno, el idioma original de cómo se dice la batalla de la llama súbita, y viene seguido de otro intro que es The Dark Elf, y luego la canción larga que dura como 6 minutos que se llama Thorn. Estas canciones son del álbum Nightfall on Middle Earth, y dentro de un rato les digo el año. Ahí la suelto.
Buenas noches, soy Jonathan. Disculpen un poquito la demora.
Pero llegaste, que es lo que importa.
Pero ya estoy aquí. Claro, yo no he llegado tarde, he llegado cuando tenía que llegar, ¿no? Ni tarde ni temprano.
Será wizard.
¿No? Bueno. Vamos a arrancarnos y ahora sí con el tema central de esta noche, que era un poco hablar de las consecuencias que hay en Beleriand a partir de lo que es la batalla de la llama súbita. Vamos a ubicar un poquito a la gente con qué es la batalla de la llama súbita primero. Sí, una batalla con encendedor. No. Deben recordar que ya hemos hablado ya en otros programas, por ejemplo, del retorno de los Noldor, ¿no? En la primera edad del sol, ¿no? Que justo cuando Fingolfin está llegando, el sol se eleva por primera vez, y bueno. Entonces, y se inicia el gran sitio de Angband, que dura más o menos como 200, 400 años, creo. Y bueno, más o menos después de que llegan los hombres a Beleriand, que se le encuentran entre los Eldar y los humanos, digamos, cuando los hombres están más o menos en la sexta generación, después de ese encuentro, se da lo que es la batalla de la llama súbita. Durante años, los Eldar habían mantenido el sitio de Angband, y ya bueno, ahora fortalecido un poco con la presencia de los hombres, Morgoth y sus fuerzas seguían atrapadas dentro. Pero Fingolfin, rey del norte y rey supremo de los Noldor, sabía que mientras no atacasen directamente y lograsen tomar la fortaleza de Morgoth, él podría seguir planificando nuevos males, y además los orcos se seguirían multiplicando ahí en secreto, sin saber exactamente cuántos había, ni saber qué otros males Morgoth estaba planeando. Pero como la vida era pacífica, bueno, habían de alguna forma encontrado lo que habían llegado a buscar, que eran estas tierras nuevas para en las cuales establecer sus propios reinos, los Noldor no quisieron ir a la guerra, porque sabían pues que la guerra sería difícil, muchos iban a morir, etcétera. Pues entonces dijeron no, todavía no. Y ese fue un grave error, porque Morgoth se les adelantó y lanzó, pues justamente, gracias, y lanzó el ataque que da inicio a la batalla de la llama súbita, que lleva su nombre porque la batalla se inicia con unas erupciones. Pero lo que voy a entender es como una erupción volcánica. Porque dice que pues sale fuego que empieza a consumir toda la llanura de Ar-Ghalen, que era pues entre Beleriand y la fortaleza de Morgoth no había como que una frontera natural. Digamos, como un río, una cadena montañosa.
Algo geográficamente delimitante, ¿no?
Así es, no había nada de eso, entonces, era una llanura. Y ahí, pues, es donde se establece una serie de ejércitos, Noldor, para resguardar Beleriand. Es más, uno de los que estaban ahí más cerca eran Angrond y Agnor, que eran los hermanos de Finrod y de Galadriel. Por el otro lado estaba Maedhros también, que había establecido la frontera de Maedhros, que se llama así justamente porque como no había algún accidente geográfico que delimitara, él pues puso su ejército ahí y dijo ya.
Hasta acá está.
Hasta acá está.
Como los tres del gallo.
Sí, de aquí nadie pasa. No, puso una línea y dijo, atrévanse a cruzar.
Y cruzó y...
Bueno, y Morgoth la cruzó.
A eso vamos.
Y pues con esas erupciones volcánicas súbitas, justamente de ahí el nombre, se inició la batalla, y al frente de los ejércitos de Morgoth avanzó por primera vez un ser del que no se conocía todavía, no se imaginaba nadie que pudiese existir, que era Glaurung, el padre de los dragones, el primer dragón que apareció. Todavía era joven, dicen ahí, pero sembró el terror entre los ejércitos de Morgoth. Entre los ejércitos.
Tiene factor
Noldor.
Sorpresa, pues.
Claro.
En cualquier batalla donde tú estés, siempre, si no has leído el arte de la guerra, el factor sorpresa es principal, es primordial.
Más, es como que, no sé, es como la primera vez que los, cuando los, la primera vez que los ejércitos empiezan a usar artillería. Son una cosa así, o sea, pues, qué sé yo, tú estás acostumbrado a ir con tu mosquete, con tu, no sé, a la batalla, y pronto la otra pata saca cañones. Entonces,
estás con tu arco y flecha y saca, sí, metralleta.
Claro, una cosa así, ¿no? Es como que obviamente la gente entra en pánico porque no sabe cómo enfrentarse a eso. No sabe cómo bloquearlo. Y lo que el Silmarillion dice es que al inicio de esta batalla, pues sobre todo en los inicios de la batalla, porque cuando se habla aquí de batalla no es que fue un día, se dio y ahí está. No, a veces hace referencia a algo que dura cierto periodo de tiempo y que en verdad son varias batallas. Pero toma el nombre de el inicio, ¿no? Que es cuando se da este ataque de magma. Pero bueno, se dice que muchos de los, digamos, enemigos más temerarios y más fuertes que tenía Morgoth mueren al inicio de la batalla, justamente por la sorpresa del ataque. Y la capacidad de reacción no fue la que se hubiese necesitado por la sorpresa, por el ataque de Glaurum.
Literalmente lo mató en susto.
Más o menos. Porque además detrás de Glaurum venían los Balrogs, y detrás de los Balrogs los ejércitos de orcos en cantidades como nunca se habían visto antes y como nunca se imaginaron que pudiese haber.
Harto fuego.
Así es. Entonces se da pues este ataque y los ejércitos un poco separados y minados. Todavía en lo que empezaban, los capitanes empezaban a organizarse, muchos empezaron a morir en grupos pues separados. Porque, como te digo, o sea, avanzó el fuego y atrás del fuego avanzó el dragón, los Balrogs y los orcos en cantidades inmensas, en lo que la gente se organizaba, vamos por aquí, vamos por allá, ¿dónde nos organizamos?
Ya
¿dónde nos
fueron?
Y como digo, no había pues digamos no sé, no había una loma, una montaña con una fortaleza pues grande donde tú puedas decir, ya, todos nos replegamos allá.
Claro, no había un lugar donde puedas tomar otra de las ventajas del arte de la guerra, que es atacar desde lo alto.
Claro, por ejemplo, justamente el tema de la llanura fue lo que comprometió mucho la defensa. Entonces, si bien hubieron pues muchos actos de valor que permitieron detener un poco el avance del ejército, la mayoría de los que llevaron a cabo estas hazañas murieron. Entonces así que pues los hermanos de Finrod, Angrod y Aegnor murieron por el inicio de la batalla nomás, porque ellos eran pues como que de la primera línea de defensa que había.
La carne de cañón en realidad, porque en esa época todavía por esas épocas pues efectivamente los líderes iban adelante, no como ahora que se quedan en su casa.
Claro, pues justamente era la manera de inspirar a que no solamente a que los soldados peleen, sino su lealtad también.
Morir con honor.
Okay. Sí. Pero bueno, eso hacía pues que los soldados sigan tan ciegamente a sus generales.
Ciegamente es la palabra.
Pero bueno, entonces ya bueno, se da esta batalla. Ya más o menos les hemos explicado Celegorm y Curufin, que estaban pues en el... estaban también pues en esta batalla, son derrotados y se repliegan con los sobrevivientes de sus fuerzas. Se podría decir que huyen incluso hacia el oeste y al sur, llegando al reino de Nargothrond. La casa de Beorn, que era pues una de las casas de Beor, perdón, no de Beorn. Beorn es el del Hobbit. Beorn es el de Silmarillion.
Muy distinto.
Sí. La casa de Beor fue, de las casas humanas, fue la más dañada. Su señor murió, pues. El hermano de Bregol, las Barahir, el padre de Beren, queda a cargo de los sobrevivientes, inicia una defensa desesperada de donde vivían. En el norte, en el noreste, donde estaban pues en Idlum, donde estaban Fingon, el fin que era el rey supremo con Fingon, no, o sea, por la ferocidad del ataque no pudieron llegar en auxilio de los hijos de los hermanos de Finrod y de los hijos de Feanor. O sea, entonces no se permite. Justamente el ataque de Morgoth era ser así sorpresivo y masivo para impedir que sus enemigos se pudiesen reunir, formar ejércitos conjuntos más poderosos y presentar una real defensa.
Divide y vencerás.
Un poco así, o sea, abrió cuñas en los ejércitos. O sea, por ejemplo, la entrada de Glaurung nomás ya abrió una cuña en los ejércitos que separó. Uh-huh. Y en verdad, cada vez que Glaurung participó en alguna batalla, hizo eso. Entraba como que a mitad de los ejércitos.
Partía todo en dos.
Sí, y los impedía de reunirse. Y pues esa es una táctica básica en cualquier batalla, pues, ¿no? Como tú dices, divide y vencerás. Si la gente se reúne es más fuerte. Si los tienes dispersos, si los haces que se dispersen, es más fácil bajártelos de...
Los vas aplastando uno por uno.
Claro, en grupos pequeños.
Pero, depende del tamaño de tu pie.
Claro, bueno. Ahora sí, ya, vamos a ver un poquito entonces. Ya vimos esta primera parte, vamos a ver un poco las consecuencias de lo que hay. Ya les dijimos de que Celegorm y Curufin ingresan a Nargothrond, que era el reino de Finrod, en verdad, el reino escondido, o bueno, semi-escondido que tenía Finrod. Porque se tenía alguna idea de dónde estaba, pero nadie sabía exactamente dónde estaba. O sea,
a Caleta.
Sí, o sea, es como que sabías más o menos en qué región estaba. Por el nombre mismo, ¿no? Por el Nargothrond, y porque sabías que estaba relacionado con el río Narog, pero más allá de eso no sabías muy bien. Entonces podías ubicar, como, es como que ubiques, no sé, pues hoy en día acá en Perú, es como que digas, está en tal departamento, pero no sabes exactamente.
Pero o sea, de demonios en Junín.
Pero ya al menos tienes una idea, ¿no?
Por lo menos sabes que te va para el norte, para el sur.
Ya. O en todo caso, sería algo más pequeño. Entonces, es como decir, tal vez, está en el callejón de Huaylas.
¡Hala!
Ya, entonces el callejón de Huaylas, pues es largo, tiene, pues hay varias ciudades y pueblos. No, que está ahí en Ancash. Pero, o sea, pero es como que sabes más o menos, entonces tienes una idea. Pero exactamente en qué partecita está, ya eso sí no sabes. Pero bueno, entonces aquí hay se da un problema ya de lo que es político dentro de Nargothrond, porque los hijos de Feanor eran, para empezar, que eran pues digamos, por línea de sucesión original, eran de un linaje mayor que el de Finrod, porque pues eran hijos de Feanor, que era el heredero original del rey Fingüe. Entonces, en verdad, si uno marca la línea de sucesión, su categoría de príncipes, en verdad, era superior, a pesar de que el mayorazgo de la casa había pasado a la casa de Fingolfin, y la casa de Feanor había perdido, digamos, el derecho a reinar sobre los Noldor. Pero aún así, ellos pues eran superiores a la casa de Finarfin, que Finarfin ni siquiera llegó pues a la Tierra Media, se quedó en Valinor. Ya, eso estamos por un lado. Entonces ahí empieza a haber una disputa por poder, que los hijos de Feanor, políticamente muy hábiles, empiezan a ganarse a la gente de Nargothrond.
Mosca, como siempre.
Y esto se refleja muy bien en la historia de Beren y Lúthien, cuando Finrod incluso les dice para ir a ayudar a Beren en su misión, y los hijos de Feanor, que ya habían, pues, digamos, Tolkien lo dice de una manera, digamos, muy, muy inocente. Dicen como que se habían ganado los corazones de la gente.
Habían comprado los votos.
Podría ser que habían comprado los votos, porque o sea, Tolkien nunca habla de corrupción. Tal vez podríamos hablar de que con Grima había corrupción.
Claro.
¿No? Pero en general no habla mucho de eso. Pero seguramente había eso también. Porque
es muy probable, porque no me digan que había una época en que no ha habido corrupción. Otra cosa es que no había evidencia.
Claro, además que sabemos que los Noldor eran, como ya hemos hablado, eran como que los más humanos de los elfos. Entonces tenía que haber corrupción. Pero bueno, además de eso, seguramente pues eran tipos, como he dicho, eran políticamente astutos. Entonces, ¿qué cosas habrían ido haciendo para ascender en el poder de Nargothrond? Porque ellos llegan como refugiados y terminan siendo los líderes políticos del reino.
O sea, mira, pues.
Fue una cosa así tremenda.
Entonces, alguna buena influencia deben haber tenido ahí.
Tenemos ahí esa primera parte. Luego de esto, más o menos por los pasos del Sirion, más al norte, el Sirion dividía Beleriand en dos partes: Beleriand oriental y Beleriand occidental. Pero hasta antes de esta batalla, esta era una división más geográfica que política. O sea, también era política, en verdad, sí. Porque en el oeste reinaba Finrod, en el norte reinaba Fingolfin, y al este estaba Thingol en Doriath y los hijos de Feanor más allá. Pero no hubo una división. Era una división más simbólica que real. Hasta que, pues, luego de esta batalla, en la isla de Tol Sirion, Finrod había establecido una fortaleza, la que había llamado justamente Minas Tirith. Hay que recordar que Minas Tirith significa la torre de la guardia en Sindarin, si no me falla. Y pues era el nombre simplemente, que luego pues la ciudad de Gondor tomó el mismo nombre por la función que estaba cumpliendo. Y Sauron toma esta isla y esta fortaleza y establece una fortaleza ahí, que en verdad pues abre una cuña entre Beleriand Oriental y Beleriand Occidental, porque al haberse apropiado, por decirlo de una forma, de los pasos del Sirion, la gente que quisiese, o si los Noldor intentasen, tratar de coordinar algo, tenían casi necesariamente que atravesar esa zona, a menos que te fueses muy al sur. Entonces Sauron pues los divide en, realmente los divide en lo que es este, los divide políticamente, militarmente, los separa. Separación que se, o sea, que desaparece o que de alguna forma se restablece cierta unión luego de Beren y Lúthien, cuando Sauron pues es derrotado y pierde la isla. Y los pasos del Sirión se abren nuevamente a los Noldor. Antes de eso pues se habían vuelto a cerrar, o sea, estaban cerrados. Entonces ahí hay otro problema de división. Ahora, militarmente quedan mermados y separados. Como digo, el ejército del norte queda atrapado en el norte. El ejército del sur oeste, que es el de Finrod, luego de ser derrotado y que Finrod tuvo que ser rescatado pues por Barahir. Ahí es donde Finrod le entrega su anillo a Barahir, que luego lo rescata Beren. Y que por una herencia durante muchas generaciones llegó hasta las manos de Aragorn.
Claro, ese es el famoso anillo de Barahir.
El famoso anillo de Barahir, que en verdad originalmente pertenecía a Finrod. Finrod se lo entrega a Barahir cuando Barahir lo rescata.
Pero hubiera sonado más bonito el anillo de Finrod.
Sí, no sé. Es un poco por el significado, ¿no? Porque fue entregado a Barahir en prenda. Puede ser, Gabriel. Fue entregado a Barahir en prenda por esta hazaña, por este auxilio que le prestó a Finrod en la guerra. Y ahí se establece, aquí hay otra cosa, porque este hecho establece un compromiso entre Finrod y la casa de Beor, que luego va a ser su propia perdición. Pero bueno, se establece en este momento. Ahora, la casa de Beor, como dijo, fue la más dañada de todas, fue llevada casi hasta su extinción. Tanto así que los sobrevivientes, que en su mayoría eran mujeres, niños y ancianos, guiados por las mujeres, incluso por las esposas de los señores, atraviesan las montañas hacia el norte, en las que muchos murieron, pero lograron llegar hasta Idlum, donde encontraron a la casa de Ador y se establecieron ahí. Cosa que pues era... ¿quién hubiese pensado abandonar su hogar? Pues en verdad estaban ahí y esto... Pero
era necesario, no había otra.
Y ahora, esto trae como consecuencia que luego Urin y Uor conozcan a Morwen. ¿Y cómo se llamaba la esposa de Uor?
Ay, sí, me agarraste.
A mí también se me ha ido.
Morwen sí la tengo bien presente.
Claro, Morwen también, pero es que la esposa de
como
Uor...
Como que no figura.
Y muere el toque. Da luz a
bueno,
todo.
Ella, la esposa
bueno,
de...
la esposa de Uor, es que luego van a... O sea, que luego va a dar origen pues a Túrin Túrambar por parte de Urin. Rían, se rían.
Los dedos rápidos de Google.
Y luego por el otro lado Túbor. Lo que va a ser, fue indispensable que sucediese esto, porque si Uor y Rían no se conocían, Túbor no nacía. Si Túbor no nacía, Earendil no nacía.
No,
si Earendil no nacía, estábamos jodidos. Porque no había nadie que cruce el mar para pedir auxilio.
Sí, ahí sí, nos hubiéramos acabado.
Así
seríamos
es.
Todos orcos. Bueno.
Y eso. Ni estaríamos. Pero bueno. Entonces, se da por ahí eso en ese lado. En Doriath no hay muchas consecuencias. Bueno, no. En Doriath, militarmente, no hubo muchas consecuencias porque Doriath seguía protegido por el poder de Melian y no participa básicamente de la batalla, excepto en sus fronteras, donde siempre pues Beleg, Mablum, esa gente pues cuidando las fronteras, tuvieron que rechazar a algunos orcos seguramente. Pero hay una consecuencia, debido a la caída pues de la casa de Beor, eventualmente se da pues la llegada de Beren, que era el último sobreviviente del grupo de resistencia de la casa de Beor. Y entra en Doriath y conoce a Lúthien y se inicia toda la historia de la que alguna vez vamos a hablar, pero que por la mayoría de ustedes debe ser bien conocida, la historia de Beren y Lúthien. Entonces ahí tenemos este primer grupo de consecuencias, por decirlo así, de consecuencias. Ahora, la verdad, las consecuencias más trágicas que hay no solamente no es la derrota de los Noldor. No es que los ejércitos hayan sido... No es que los reinos hayan sido separados en lo real, política, militar, y, o sea, política y militarmente. Sino para mí, una de las consecuencias más trágicas que hubo es que Fingolfin, creyendo que los Noldor habían sido derrotados más allá de toda recuperación, en un acto de ira y desesperación, monta en su caballo y parte solo en dirección a Angband. Y se dice que tal era la ira y la desesperación de Fingolf en ese momento, que despertó todo su poder, y era tal la ferocidad con la que cabalgó, que los ejércitos le abrían paso, porque sus ojos brillaban encolerizado y desesperado, dolido. Y muchos, muchos pensaban que el mismo Orome había venido desde Valinor a la guerra.
¿Cómo se habrá visto eso?
Entonces, claro, o sea, yo me imagino cómo habrá sido esa cabalgata desesperada de Fingolfin hacia Angband, desafiar a Morgoth. Que los ejércitos son patas, que saben, acabamos de derrotar a todo el mundo. Y viene uno nomás, nos lo bajamos. No, la gente se abría, mucha, nos fregamos, vino Orome, todo el mundo se empezó a escapar. Y llega pues Fingolfin iracundo ante las puertas de Angband y pues toca las puertas. Bueno, toca las puertas es un decir, o sea, porque no sé cómo decir que empezó a reventar las puertas.
Digamos que las tocó con un poco de demencia.
Sí, exactamente. Y pues empezó a gritar, a exigir que Morgoth saliese a combatir con él a gritos, pues, y Morgoth, que en verdad no quería salir. Pero bien, porque dice que Morgoth es el único de entre todos los Valar que conoce el miedo. Empezó pues pero frente a sus generales, sus capitanes y sus sirvientes más poderosos, no le quedó de otra más que aceptar el reto y salir. Y se dio pues la batalla entre Fingolfin y Morgoth. Este duelo en el que el rey, no, porque Fingolfin no solamente era el rey en el norte, sino que era por derecho el rey supremo de los Noldor. Se enfrentan a él y se dice que 7 veces Morgoth lanzó su masa contra el rey, 7 veces Fingolfin lo esquivó, y cada vez que la masa de Morgoth daba contra el suelo, abría la tierra y fuego manaba de ella. Bueno, imagínate el poder que tenía Morgoth. Pero 7 veces Fingolfin logró herir a Morgoth y 7 veces lo hizo gritar, y cada grito de Morgoth retumbaba de forma que los ejércitos de Morgoth caían al suelo. Desesperados y atemorizados, como si su ruina estuviese próxima. Pero eventualmente Fingolfin se cansó, y con todos los huecos que había hecho Morgoth en el terreno, se tropezó y cayó. Y ahí Morgoth lo termina de tumbar.
¿Cuál novela? O sea, sí. Está todo perfecto, corriendo bien, te tropiezas y te caes. Ah, pues.
Bueno, y Morgoth dice que puso su pie sobre el cuello de Fingolfin. Y dice que era como el peso de una montaña sobre el cuerpo del rey. Y lo mató. Lo mató y luego le levanta su cuerpo y lo quiebra, dice.
Calcula así tipo lucha libre, esos que lo levantan y la quebradora así. Claro, con la rodilla y lo agarran de la espalda así, ¡crack!
Yo me he imaginado, ¿sabes qué más? Como, porque Morgoth siempre es ilustrado como un ser antropomorfo, pero grande, bien grande, ¿no? O sea, mucho más alto que, medio como un gigante más o menos.
Claro.
¿No? Como que lo levantó con sus dos manos y qué sé yo, pues de los hombros con una y de las piernas o los muslos por el otro, y en el aire, como que le rompe la espalda, ¿no?
El aire todavía.
Siempre me lo imagino así, y me lo imagino así. Porque es justamente ahí cuando llega pues Thorondor, el padre, el señor de las águilas, el primero de las grandes águilas de Manwë, y con sus garras deforma el rostro de Morgoth. Y antes de morir, Fingolfin logra herir a Morgoth en el pie. Le abre una herida y la sangre, incluso dice que Morgoth bota como una especie de sangre que también cae sobre el rey. Pero bueno, entonces
debe haber sido tipo ácido.
Yo me imagino también una cosa así. Y Thorondor llega, deforma el rostro de Morgoth y se lleva el cuerpo de Fingolfin. Pero eso yo me imagino que lo hizo en el aire. Cosa que Thorondor pudo caer,
claro, así,
chaparlo con una garra y con la otra garra deformarle la cara a Morgoth. Se dice que Morgoth nunca pudo, o sea, las heridas de la cara nunca se le borraron y quedó deforme. Y que desde entonces siempre ha cojeado del pie, debido a la última herida que le pudo abrir Fingolfin. Ahora, otra.
Bravo, Fingolfin, después
Sí, es el único que se batió a duelo contra Morgoth. O sea, el único no Valar, no, que se batió a duelo contra o no Ainu, en todo caso, que se batió a duelo contra Morgoth y lo derrotó. Y digo no Ainu porque en la guerra de la cólera los Valar no fueron.
¿No
quien,
pues?
Quien se enfrentó a Morgoth fue Eomer. Ya. Y bueno, ya la última de las consecuencias que se da a perder esto es lo de Urin y Ubor, que en ese tiempo todavía eran unos chiquillos. Y hay que recordar que Urin y Ubor son, pues, se van a la guerra también, a pesar de que Urin tenía como 16 y Ubor tenía como 13, creo, o 12. Se van a la guerra, quedan pues aislados y son rescatados también por las águilas, que los llevan a Gondolin. Y luego las águilas los regresan a su pueblo después de un tiempo. Pero el que Urin y Ubor hayan ido a Gondolin y hayan conocido a Turgon, que no participó en nada de la batalla de la llama súbita, ni él ni sus ejércitos, nadie de su pueblo, tiene consecuencias a futuro, no solamente para lo que va a ser luego la batalla de las lágrimas innumerables, sino para luego que el favor, que por decirlo de una forma, que tiene Turgon hacia Tuor, el hijo de Ubor, que incluso le permite casarse con su hija.
Ah, claro.
O sea, en verdad hay una serie de cosas
como que se va reconociendo su valor.
Sí, a partir de estos actos. E incluso los hijos de Fëanor empiezan a ver con otros ojos a los humanos, que los consideraban pues como seres inferiores, pues porque se morían rápido, se enfermaban, pues, eran chusma.
Debiluchos.
Sí. Pero la casa de, bueno, el pueblo de Haled demostró su valor. Y los hijos de Fëanor pues se admiraron y les dijeron que podían quedarse a vivir en las tierras que ellos tenían y que iban a entrar como que digamos a una especie de protectorado de la casa de Fëanor, ¿no? Que iban a ser protegidos también por ellos. Pero pues Haled orgulloso dijo, no, váyanse al diablo, nosotros nos vamos para allá.
Fuera de acá.
Un poquito de esas son esas las cosas que pasaron y las consecuencias que hubieron a partir de la batalla de la llama súbita. Y cortamos por ahora.
Fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba.
1, 2, 3.
Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, yeah, ¿qué?
Noticias.
No me llamo, vos sabes, idiota.
Yeah. Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, caos en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Daos en la Mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburra, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio.
La radio de todos los fans.
Y arrancamos otra vez, pero esta vez con las noticias.
Así es. Bueno, empezamos. Elijah Wood ha confirmado que el primer tráiler del Hobbit será visto cuando se estrene en Estados Unidos la película Las Aventuras de Tintín.
Que no pensaba ver.
Yo tampoco. Bueno, vamos a tener que ir al cine solamente para ver las aventuras de... No, a ver las aventuras de Tintín solamente
para ver el tráiler del Hobbit.
Bueno, ahora, ¿por qué se va a pasar el primer tráiler del Hobbit en Las Aventuras de Tintín? Porque las Aventuras de Tintín está producida por Peter Jackson y bueno, está dirigida por Steven Spielberg, pero justamente que el productor sea Peter Jackson, me imagino,
claro,
que ha hecho el enganche. Claro. Entonces, la fecha programada para el estreno de esta película es el 21 de diciembre. Ya no falta nada. Oye, en verdad no falta nada.
Mientras tanto, Viggo Mortensen confirmó que el personaje de Aragorn no regresará para la película del Hobbit. Recordemos que originalmente estaba planeado que la segunda película sería un puente entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Sin embargo, al descartarse estos planes, varios personajes quedaron fuera. Salvo un cambio de último minuto, como dijo el mismo Viggo. O sea, no se sabe.
Sí, pero bueno, yo había leído algo pues, creo, entre semana de que si salía Aragorn iba a ser con otro, actor.
Aragorn joven tendría que haber sido, porque
claro, otro
la diferencia de años.
Sí, porque son que 60 años antes.
Ajá.
Claro, entonces tendría que salir un Aragorn entre los 20 más o menos.
18-20
años. Que sería que más o menos por la época en que conoce a Arwen.
Claro.
O sea, sí, que podría salir Liv Tyler.
Oh, no, por Dios.
Claro, porque Aragorn conoce a Arwen a los 19, creo. Si mi memoria no me falla, en Rivendell.
Qué lío.
Ya, bueno, a ver, al editorial HarperCollins. El editorial de HarperCollins ha anunciado el lanzamiento de una versión mejorada. No sé qué significa una versión mejorada, pero bueno. Acá dice: del ebook de El Hobbit. Esta edición incluye imágenes con alta resolución, manuscritos y grabaciones de audio realizadas por Tolkien mismo. Se puede encontrar disponible para varios dispositivos desde $13.
Oye, eso suena muy bien, ¿eh?
Sí, muy interesante.
Antes uno mismo se tenía que hacer sus ebooks.
Antes uno mismo. No, había que tipear el libro.
¡Hala! Bueno, te diré que para el proyecto Gutenberg se tipearon miles de libros.
Claro, o sea,
no había ni siquiera OCR.
Es que antes de los ebooks, claro, pues todo el mundo. O sea, tú quieres pasar un libro a Word, a PDF, tienes que tipearlo.
Caballero nomás.
Sí.
Y una última noticia: el sitio web Ambar Eldaron, especializado en las lenguas inventadas por Tolkien, ha anunciado el lanzamiento de Lumenotil. ¿Cómo se pronuncia esto? 2012. Una especie de agenda escrita completamente en Cuenya, diseñada en dos formatos con el alfabeto latino y otro en Tengwar. Se pueden adquirir a $12. ¿Dónde compro la mía?
Oye, ya. Sí, ese suena muy, right muy, now. Muy chévere.
¡Qué paja!
Sí. ¡Ay, ya! Ya vamos a colgar.
Les vamos
ya
a pasar la página.
Oye, porque esto sí suena muy bacán, ¿eh? Sí. A mí también me ha gustado.
No, pero habrá que revisar si está bien. Porque yo veo, cada rato veo en el sitio este de... Bueno, eso es una página...
Sí.
Debería ser,
o sea,
algo...
Es una página más o menos oficial, entonces... Definitivamente se pueden encontrar por ahí sus errores, pero imagino que van a ser los menos.
Yo lo que veo todos los días en la página esta de Cuenya 101, la cantidad de fotos de tatuajes y de obras hechas con supuestamente texto en élfico. Tengwar escrito hasta ahí.
Sí,
dice cualquier cosa porque en realidad está mal. Y lo peor es que son cosas bonitas, o es gente que se ha tatuado, ha puesto todo su esfuerzo. Mal.
Es que fácil que lo sacan.
Nos metieron un traductor en internet.
Justo te iba a decir eso. Lo que se me ocurre a mí, que seguramente es lo más común, es que lo metes a un traductor en internet.
Claro,
es que
qué bien.
La gente que sabe escribir, la gente que sabe escribir en Tengwar no es que abunde, ¿no?
Claro.
O sea, pero sí hay.
Y ya que estamos en la saga realidad, seguiremos con el calendario Tolkien.
Así es. El 29 de noviembre de 1898 nace C.S. Lewis, uno de los miembros más destacados junto a Tolkien del grupo de escritores conocido como los Inklings. Y mira, la semana pasada dimos la noticia en la saga de realidad sobre el fallecimiento de C.S. Lewis.
¿Qué memoria tienes?
Sí, no sé. Bueno.
Qué horror. Bueno, y el mismo día, pero de otro año, el 29 de noviembre de 1971, fallece Edith Tolkien, esposa de J.R.R. Tolkien.
Que está... enterrada junto con Tolkien allá en Oxford, creo.
Ah, sí, en la tumba, y en la tumba con la inscripción Beren y Lúthien, justamente.
Sí, justamente, Beren y Lúthien. Gianfranco estuvo en la tumba, creo, cuando estuvo en Inglaterra.
Pasó por ahí, digamos.
Bueno, estuvo en el cementerio y
no
se tomó foto con la lápida.
Ya,
no creo que haya... No, sí. Sí. Estaba que... Estaba tratando de clonar a Tolkien.
Algún día. Bueno, ¿tenemos saludos para hoy? Además de toda la gente del chat, como siempre.
¿A quién? Ah, Claudia está de cumpleaños ayer, ¿no? Anteayer. Ayer. Bueno, un saludo para Claudia, nuestra querida amiga de la ciudad de Tolkien peruana, que estaba de cumpleaños el día sábado. ¿Qué le ven?
¿Preguntas?
A ver, pásale el micro. ¡Ah!
Ya. Preguntaba en el chat si es que la primera aparición de Glaurung no fue en una batalla anterior, antes de la
batalla de la llama súbita.
Sí.
Ya, yeah. No.
Dicen que sí.
¿En cuál? A ver, chequea.
A ver, pruebas, necesito pruebas. Si no tengo... pero Wikipedia no es exactamente la
mejor fuente. Yo no recuerdo que Glaurung haya aparecido antes, pero podría ser, ¿ah? A ver, porque las grandes batallas de Beleriand son la batalla bajo las estrellas, que la gana Feanor. Bueno, antes hubo una batalla antes de los Noldor, pero eso no se cuenta. Después hubo otra batalla, no recuerdo cómo se llamó. Pero si mi memoria no me falla, esa fue la primera aparición de Glaurung. Pero puedo haberme equivocado. A ver.
Bueno, nadie es infalible. Especialmente no. Si estás hablando de memoria.
Esa es la batalla de la batería más súbita.
No.
Ya, después le ataco la Glare. ¿Cómo se traduce?
La otra batalla.
La tercera gran batalla de Beleriand. Bueno, puede ser. La próxima semana se las confirmo, entonces.
Bueno.
La próxima semana se las confirmo.
Queda de tarea.
A Fingo. Creo que sí, puede ser. Bueno, voy a revisar de todas formas y la próxima semana les confirmo cuál fue la primera aparición de Glauco, en todo caso. Ya,
¿Más preguntas por hoy creo que no hay?
Parece que no. Entonces, bueno, saludos como siempre para la gente de la sociedad de Tolkien de Chile, de Argentina, para Colombia, de Costa Rica, para la gente de Panamá, para Alberto Rivera, que hoy día estuvo conversando con él largo rato, comentándome bastante cómo será, que me estuvo contando incluso. Ah, porque hoy día justo es el día de la independencia de Panamá.
Ah, mira tú, feliz día.
Feliz día para ellos, sí, me estaba comentando. Hoy día estuvimos conversando temprano. Para la gente de México, para la gente de Estados Unidos, en España, del otro lado del charco. Claro, para la gente de la ciudad chilena, para sus distintos esmiales. Para la gente en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador y donde quiera que estén, que nos estén escuchando.
Quiera que haya un Tolkien diré escuchando.
Así es, aunque no entienda lo que digamos.
Ya vendrán traductores de audio.
Oye, sí.
Bueno, aunque hablamos un poquito rápido, creo.
Pero como los de la ONU, pues.
Ah, traducción simultánea, forget it. Qué difícil.
No, pero imagino que algún día podrán hacer un programa de ese tipo.
Ah, claro, o sea, no hay impedimento siempre y cuando tengas los traductores. Yo estaba en una de esas conferencias, por ejemplo, que tienes los traductores simultáneos atrás, tienes como 5 cabinas con 5 personas, uno en cada uno, con diferentes audios y te dan un aparatito chiquito con un selector de 5 canales y tus audífonos.
Claro.
Tú escoges el canal que quieres escuchar y mientras adelante tuyo están hablando en alemán, por todos los canales están hablando, uno en inglés, uno en castellano, otro en... Y es un mate de risa porque a veces estás escuchando una cosa, la entiendes y cuando sí la entiendes, cambias de canal y escuchas una cosa raraza que no sabes ni qué idioma es. Y todos están hablando a la vez. Yo no sé, la verdad, no podría, me muero. No hay forma.
Bueno, cada quien sí. Elige el trabajo que puede hacer.
Realmente.
Pero...
Tiene que tener una capacidad multitarea única, escuchar y a la vez hablar.
No, en verdad es fregado.
Sí, porque la mayoría de la gente habla y deja de escuchar.
Sí, no, en verdad es fregado porque es una cosa así, en verdad es fregadito. Pero bueno.
Por eso cobran como cobran.
Saludos para todos, para toda la gente aquí en Perú mismo también.
Sí, ¿no?
Para toda la gente que nos escucha aquí, para todos los locales.
Para todos los locales, los que nos escuchan en vivo y los que descargan el programa, los 150 y tantos que descargan el programa.
Un saludo para todos.
Y dime una cosa, ¿no quedó nada pendiente del tema de hoy? ¿Alguna consecuencia extra que se nos ha escapado?
Yo creo que no, y en todo caso, como voy a revisar lo de Glaurung, ya la próxima semana, si hubo algo que se me pasó, lo estaremos diciendo.
Ya.
Y la próxima semana.
La semana estaremos, ya tienes el tema.
Estamos en la cuarta, es en la cuarta batalla. Podríamos hacer la quinta batalla.
Progresión natural, que le dicen.
Así dicen en algunos lados, en algunos sitios.
Bueno, seguiremos entonces con el ciclo de análisis de diversas partes del Silmarillion.
Así es. Sí, vámonos a la quinta batalla, que es la batalla de las lágrimas innumerables. Creo que es uno de los episodios más trágicos en la obra de Tolkien. Personalmente, mira, mi historia favorita en el Silmarillion es la de Beren y Lúthien, pero mi capítulo favorito en el Silmarillion es el de la quinta batalla, porque es muy, muy trágico, en verdad.
¿Te gusta la tragedia? ¿Ves harto noticiero?
No. Pero podemos hacer la quinta batalla, la batalla de las lágrimas innumerables.
Qué interesante. Ok, entonces queda. Y si nos olvidamos, nos hacen acordar.
Sí, por favor.
Ya.
Ajá. ¿Me acerco?
Acércate.
Ya. A ver. Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
o escríbenos a tolkienperu@gmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche, ahora sí en punto, vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com. ¡Hasta la próxima! Y ya que comenzamos el programa con Blind Guardian, vamos a terminar también el programa con Blind Guardian, pero esta vez es a pedido de alguien que está en el chat, de Serpent Red 6, que supongo que tiene que ver algo con serpiente y roja. A ver, el disco Somewhere Far Beyond del año 1992, la canción que me han pedido y que ya pasamos en algún programa anterior, que ahorita no me acuerdo cuál fue, pero ya sé que lo hicimos. Pero lo vamos a complacer. The Bard Song, The Hobbit. Hasta el lunes.
Dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Están a pelear,
¿no? Sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, qué rico, ocio, mal.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. La Manía, conducido por Desertla, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Mamá,
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
Pues vienen para ir a la guerra, señor. ¡Escúchelo!
Entonces, ¿guerra quieren? ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
¿A la guerra? ¿Todos los lunes?
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?